factores claves, un factor muy clave, dice, que es el papel de los clérigos shías. Exactamente, ¿a qué se refiere cuando dice clérigos shías?
Cuando habla de los papeles de los clérigos shías, se refiere a los religiosos, a los estudiantes de las ciencias islámicas o a las personas que se dedican a la difusión del Islam, ¿sí? En este caso a difusores también. Y lo más importante que son los sabios, los eruditos. Y ellos son pues los que conforman y conducen este sistema, ¿sí? Tienen una preparación de nivel, han estudiado muchos años y ellos son los que realmente han tomado las diferentes áreas del control de todo el país, sobre todo en el sistema político, en el sistema social, y ocuparon muchos cargos de presidencias o jefaturas, como se dice. Como religiosos, a ellos sí les queda estar en esos cargos, y su rol de ellos es fiscalizar todos los trabajos y hacer que se cumplan las leyes que manda el Islam en este país. El trabajo de los clérigos es muy importante en todas las áreas, porque ellos son los que realmente han ocupado los cargos y son los principales promotores de que todo sea en orden y que las leyes también se puedan cumplir en el país. Y más que nada, ellos mismos aportan al desarrollo, porque ellos mismos son la gente del pueblo los que están haciendo eso. O sea, son gente de mucho estudio o alto grado de estudio o de mucha preparación, sobre todo en el tema ético-moral como ser humano.
Quería hacerte una pregunta, Abel. Tú y yo somos de un país donde no existe la autoridad máxima como un líder supremo, que es elegido por sabios de sabios, queda un sabio. Nosotros tenemos nuestra máxima autoridad, un presidente. Y en nuestros hermanos de habla hispana también tienen un presidente, pero no un líder supremo. En tu experiencia o en tu vida, los 8 años aquí en Irán, ¿cómo ves que es necesario, es indispensable que exista un clérigo en el poder? ¿Sí o no? Comparando con Perú o otros países de habla hispana donde no hay un líder supremo.
Realmente esto es para prestarle un poquito de atención, porque si hablamos de que el máximo representante de un pueblo es un presidente, es obvio que detrás de él hay gente, hay poder, quien dirige. Porque, mira, solamente te digo algo. ¿Usted cree que un presidente puede cambiar la realidad de un pueblo? El presidente jamás lo va a hacer, excepto que tenga el respaldo de ese grupo poderoso que está detrás de él. Ya, y todos los países lo tienen. Seguramente muchos lo llaman, no sé, como mafia poderosa o grupos de poder económico o ya sea intereses de manos oscuras que están detrás de todas estas políticas. Entonces, en este caso, en Irán hay algo visible, que es el líder supremo, ¿sí? Que todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo puede conocer. Y él es conocido pues justamente por ser justo y por ser sabio. Pero en otros países, como en nuestro país, sí existe ese tipo de personas. Son líderes que están detrás de los presidentes, pero son líderes que no les interesa el pueblo. Son líderes que buscan sus intereses personales o intereses de solo un grupo de poder. O netamente están dedicados para saquear al pueblo y crean políticas y crean leyes en favor de ellos. Y tienen su propia gente con los que trabajan. Tienen un sistema completo para dominar al pueblo. ¿Sí? Ellos prácticamente tienen el control total en esa parte. Tanto como ejército, policía, grupos de poder judicial y demás instituciones. Entonces, sí existe esos grupos que están detrás de los presidentes, que deciden que sí o que no. Eso hay, que no se les olvide eso. Solamente tendría que ponerse en conciencia esta gente que están detrás de ellos, de los presidentes, o detrás de estos poderes. Lo que realmente se debe hacer es reconocer quién es ese grupo de poder o ese representante que está ahí detrás, conduciendo todo con un solo dedo, como se dice. Sí, existe, hermano, existe. Solamente hay que saber reconocerlo. ¿Quién es?
Ahora, yo tengo otra pregunta. Tú, regresando a Perú, ¿te gustaría ver un gobierno de jurisconsultos o de religiosos en el poder?
No es una buena idea, tampoco es una mala idea. Lo que sí nosotros respetamos es la libre determinación de los pueblos. Y los pueblos tienen que desarrollarse por sí mismos. Ellos conocen sus necesidades. Ellos saben qué quieren para ellos mismos. Nosotros lo único que podemos hacer es guiarlos, enseñarlos, a que ellos tengan principios y valores. Y sobre todo, que reconozcan su cultura, que aprendan a valorar su cultura. Y lo más importante es que tengan educación, ¿sí? Educación. Desde cómo se comportan en la familia, desde cómo respetan a sus padres, cómo respetan su familia, cómo es su comportamiento en la sociedad. O sea, me refiero cuando salen a la calle, qué tipo de comportamiento manifiesta esta persona y cómo es en su entorno social. O sea, cómo es la persona, ¿es educada o no? Y la educación viene pues desde la casa, como se dice, no está en la escuela. En la escuela te enseñan conocimiento, pero la educación viene de la casa. Y entonces uno tiene que estar bien educado y preocuparse por su educación. Y así quizás un pueblo pueda cambiar o pueda pensar en tener un gobierno justo. No sirve tener un gobierno justo si la gente no está educada. No tiene sentido. La gente tiene que ser educada para poner un gobierno justo. Tal vez así podría haber alguna esperanza. Entonces, lo más importante, la primera vía es la educación de uno mismo. No mirar al vecino, sino mirarse uno mismo. Cómo es el comportamiento con la familia y cómo es el comportamiento con la sociedad.
Por ejemplo, la gente de Perú ha perdido mucha credibilidad, sobre todo los religiosos. En el sentido, cuando llegaron los españoles, trajeron la Biblia. Y en la Biblia decía, no matarás. Y terminaron por matar casi la mitad de la población indígena de Perú. Decía, no robarás, y se llevaron todo el oro. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? ¿Tú crees que el Islam podría funcionar en el Perú? ¿El Islam Shia?
Mira, respecto a ese tema, se sabe por historia que los españoles entraron al país para, bueno, antes decir que ellos fueron ya con intereses de saquear, con esa intención de ambición, del oro, con esa fiebre del oro. Ellos querían sí o sí llevar las riquezas. Ese era el objetivo de ellos. Y todo lo que estaba en su obstáculo eran pues los indígenas, que se oponían y eran buena cantidad. Entonces, como arma, ellos utilizaron pues las torturas y todo ese mal que hemos visto, la esclavitud para maltratar a la gente, matar gente inocente y tomar el poder en el país, el control sobre todo, para seguir saqueando. Y eso es lo que seguimos viendo en la actualidad. No ha cambiado nada. Son los mismos que están ahora controlando el país, que esos mismos eran los que llegaron al país a maltratar a la gente. Y esta misma gente, ese mismo espíritu maligno, sigue en la actualidad controlando en nuestro país todo el poder económico, social y político. Que no nos olvidemos eso.
Otro tema también es la oposición al Shah. También jugó un papel crucial el golpe de Estado de 1953, apoyado por los Estados Unidos y Reino Unido. Derrocó al primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh, y consolidó el poder del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Esto generó un descontento generalizado y sentó las bases para la revolución. Como sabemos que por historia, Irán tenía un rey y fue derrocado por el Imam Khomeini. En tu opinión, ¿tú crees que hoy en día Irán sería lo que es gracias a la revolución islámica de Irán o no? ¿Se entiende mi pregunta?
No, si me repite le voy a agradecer. Solo la pregunta, por favor.
La pregunta es en sí. ¿Tú crees si el anterior rey de Irán hubiera continuando en el gobierno, Irán sería hoy lo que es hoy en día?
Eso es claro para poder analizar o poder ver. Irán, si continuaría con ese rey que tuvo hace más de 45 años, yo creo que sería un país quizás como cualquier país de, se podría decir, de Latinoamérica o algo parecido a Turquía. O sea, es algo que yo puedo analizar y ver. Sería más o menos similar a Turquía, donde hay gente, ¿cómo se dice?, religiosa, muchos creyentes, ¿sí? Pero también hay gente liberal, ¿sí? Y conviven, o sea, entre ambos corrientes, ¿sí? Como una combinación entre religiosos y no religiosos, ¿sí? Pero en la actualidad Irán es muy diferente, por ejemplo, a esos países, a esa cultura, muy diferente. Yo creo que Irán de esa parte es más desarrollado y no podemos comparar con países de América Latina. En ese sentido, o sea, comparando después de la revolución islámica, yo hablo. No hablo, o sea, desde los años anteriores, o sea. Por ejemplo, solamente hablando de Perú. ¿Perú cuántos años tiene desde su independencia, supuestamente? ¿200? ¿200? ¿200 años? 200 años de independencia. ¿Y qué ha desarrollado, por ejemplo? Nada. Peor. Estamos de mal a peor. Pero Irán, fíjate, tremendo desarrollo en menos de 45 años.
Bueno, para la siguiente vamos a tener un poquito, vamos a hablar sobre el liderazgo de Ruhollah Khomeini, conocido como el Imam Khomeini.
Bueno, está bien, muchas gracias por esta entrevista o esta conversación.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. En la siguiente sección del día les ofrecemos algunos puntos importantes y útiles para llevar una mejor conducta con claves de la vida.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles, e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después del intermedio, volveremos con ustedes y con la segunda parte del programa, La Hora de Irán. Thank you. Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con vosotros los 20 minutos restantes. En este segmento del programa les presentamos el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio de la serie Los Ilustres del Irán Contemporáneo. En este episodio les presentaremos a un director de cine al que se le conoce como el poeta del cine iraní, Ali Hatami. El cine iraní ha contado con muchas figuras importantes e influyentes a lo largo de los años posteriores a la Revolución Islámica de 1979. Los directores del cine iraní han cosechado éxitos en los festivales más prestigiosos internacionales, desde Cannes hasta Berlín, y han ganado premios importantes, abriéndose camino hacia los Oscar, por lo que no es fácil elegir al mejor director y guionista que represente al cine iraní. En esta ocasión vamos a conocer a un director que ha sido denominado el poeta del cine iraní, que perdimos pronto. Nació en agosto de 1944 en Teherán y murió por un cáncer en diciembre de 1996 a la edad de 52 años. Ali Hatami, con su amplia actividad en el cine y la televisión, se adjudicó un periodo muy brillante de estos dos escenarios artísticos en el país. Hatami fue a una escuela de artes en Teherán para aprender los principios básicos de la dramaturgia y luego eligió la Academia Azad Autónoma de Artes Dramáticas para continuar sus estudios. Finalmente, egresó de la Facultad del Cine y Teatro de la Universidad de Artes. A Ali Hatami seguro que se le puede considerar como el mayor guionista del Irán contemporáneo. Formaba parte de los cineastas precursores en el cine y el arte iraní. De hecho, fue uno de los mayores pioneros en la apertura de un nuevo capítulo en el cine persa. En el cine y la televisión del país, Hatami se conoce por ser un poderoso autor con estilo, lo que se nota en todas sus obras. En general, el estilo que utiliza Hatami en sus películas y trabajos es una especie de estilo étnico e histórico. Dicho de otra forma, el tema de sus obras parte de las creencias étnicas e históricas. Ha tenido éxito en retratar la historia iraní. Sus trabajos llevan a la audiencia a la época de las antiguas narraciones de Irán. Las obras de Hatami tienen un nuevo contenido y forma, y se puede afirmar que además de servir de guiones, se pueden publicar en forma de libros. Si se quiere considerar a estas obras como libros, hay que decir que su valor literario es muy alto a nivel de literatura narrativa y atrae al público de una manera singular. Las ideas que este artista ha utilizado en sus filmes son muy brillantes e impresionantes, y se puede ver belleza en todos y cada uno de los diálogos y palabras utilizados en ellos, ya que tienen un gran impacto en la mente del lector y el espectador. Los bellos pensamientos de Hatami no solo son evidentes en todas y cada una de las palabras de sus guiones, sino que también se advierten en el diseño de página e incluso en la elección del vestuario. Muchos críticos llaman a Hatami el Sadi, antiguo y renombrado poeta persa del cine iraní, por el uso de personajes poéticos, del lenguaje visual y de las costumbres y tradiciones persas en sus guiones. Con razón hay que considerar a Ali Hatami como el cineasta más entusiasta y apegado a las costumbres y tradiciones iraníes, pues ha sabido con especial agudeza e inteligencia retratar el ambiente de la vida y las costumbres y creencias de los iraníes, en particular los ciudadanos de la antigua Teherán. El tema de todos los trabajos de Hatami se basa en características étnicas y hombres crecidos con estas creencias. Los personajes de sus filmes suelen ser los más similares a los rasgos y las creencias de las etnias persas. Hatami, que ha hecho casi todas sus películas basándose en sus propios guiones, ha tenido un gran éxito a la hora de transmitir el espacio, el tiempo y las condiciones sociales de la época histórica que ha retratado en ellas. Las series televisivas de Hatami también fueron acogidas favorablemente al mismo nivel que sus obras cinematográficas, cuyas características se notan bien en dichas series, y son los mismos rasgos que distinguen sus series televisivas de las demás, dándoles mayor profundidad. La serie histórica El Sultán de Saeb Garán y el drama épico e histórico Hezar Dastán destacan entre las mejores y más exitosas series de la televisión iraní. Hatami, que tenía una habilidad especial para reunir a grandes actores, hizo la serie llena de personajes Hezar Dastán con la interpretación de un grupo de los actores más destacados del cine, entre ellos Jamshid Mashayehi, Esatollah Entezami, Muhammad Ali Keshavarz y Ali Nasirian. Los sucesos de Hezar Dastán empiezan desde los años del desmoronamiento del gobierno de los Qayares y continúa hasta 1941 y la entrada de los aliados a Irán. Y Hatami, como era su costumbre, y con el poder de la imaginación y capitalizando un hecho histórico, lo dramatiza y presenta una narrativa espectacular. El fallecido y famoso actor Jamshid Mashayehi dijo sobre Hatami: Hatami siempre tenía éxito en sus obras porque no se saltaba las escenas fácilmente y se tomaba tiempo para todos y cada uno de los planes, y no era como esos directores que solo imitan en esta profesión. A su vez, el fallecido actor Muhammad Ali Keshavarz elogió muchas veces el buen humor de Hatami, y el actor Ali Nasirian comentó que el director daba importancia a Irán, a su historia y a la gente en la misma. Incluso daba una importancia meticulosa y obsesiva a la combinación de los objetos, arquitectura y colores. Josro Sinai, fallecido director de cine, por su parte hizo un comentario interesante sobre Hatami al decir que si Hatami estuviera vivo, nuestro cine sería mucho más fuerte, no solo por sus películas, sino porque era capaz de proporcionar todo lo que una película necesita para ser hecha. Hatami cuenta con muchos trabajos en su historial artístico, pero se puede decir que el primer periodo de su carrera artística fue el periodo de su auge y fama. Con varias obras pudo ganar popularidad en la televisión y el cine iraníes. Su primer largometraje, titulado Hassan el Calvo, fue filmado en 1969 y recibido con buena acogida. La última película de Hatami, El campeón mundial Tahti, lamentablemente quedó inconclusa por la enfermedad del director, pero fue completada por Behrut Afhami tras su muerte. El filme puede considerarse como uno de los mayores proyectos cinematográficos después de Hezar Dastán. Otro largometraje de Hatami es Kamal Ol Molk, una de sus más grandes obras, creada en 1983 y basada en la biografía del gran pintor persa Kamal Ol-Molk y su relación con la corte del rey Qayar Nasser-Eddin Shah. con esta película. También logró dejar una obra memorable y perdurable en la historia de la televisión y el cine iraní con un buen uso de los actores. Entre los largos metrajes de Hatami, La Madre fue la más aplaudida en su época. La película, hecha en 1989, trata sobre una madre que pasa sus últimos días en un asilo de ancianos. Después de haber criado a sus hijos, ahora está en sus últimos días y les pide que se reencuentren con ella en su antigua casa. Sobre esta película, Hatami dijo: «Hice este filme más bien por un sentimiento y un afecto, la sensación de que ¿dónde está mi casa? ¿A quién pertenezco? ¿Quién me apoya?». Durante el rodaje recordaba a mi madre, cuyo nombre es Irán. La ciudad cinematográfica es un sitio de cine ubicado al oeste de Teherán, capital iraní. De hecho, es una réplica de los antiguos barrios y edificios de Teherán que se construyó sobre una iniciativa de Hatami para apoyar a los artistas y cineastas iraníes. Esta ciudad fue hecha con la ayuda de un pintor y los mejores decoradores italianos y su construcción se inició en marzo de 1980 junto a la autopista de Teherán-Karaj. Hatami tenía grandes sueños para el cine persa, pero fue una lástima que su corta vida no se lo permitió. En una entrevista dijo: «Tengo un deseo muy importante, y es que si mi vida me ayuda y el cariño de Dios alarga mi carrera artística, voy a crear un personaje sin punto débil, haciendo una magnífica película sobre la vida del profeta Mohammed. Bendiciones sean para él y sus descendientes». Desde que vi la película El mensajero de Mustafa Akkad, siempre he tenido y tengo ese deseo y ruego a Dios que me ofrezca este éxito antes de morir. Esperamos que Hatami se beneficie de la intercesión del profeta del Islam en el más allá. Amigos, así hemos terminado otro capítulo de Los Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido un poco la historia de Ali Hatami, un director de cine al que se le conoce como el poeta del cine iraní. La próxima semana presentaremos a otro personaje, así que los esperamos.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
Los vecinos del viejo Irán, como el Imperio Otomano y algunos de los sultanes del subcontinente, habían construido los primeros misiles en la región. No obstante, los monarcas de las dinastías Qajar y Pahlaví no poseían la capacidad de desarrollar misiles. Un intento iraní de construir misiles durante la era Pahlaví, que más tarde se conoció como el Proyecto Flor, fue un proyecto militar conjunto con el régimen israelí. A pesar de los altos costos, el Proyecto Flor no llegó a ninguna parte. Después de la revolución, como resultado de los esfuerzos realizados por Hassan Teherani Mokaddam, Irán se unió por primera vez al Club de los Fabricantes de Misiles del Mundo. Las cinco principales potencias misilísticas del mundo son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, países con misiles que pueden alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. En 2015, Irán probó un misil balístico intercontinental llamado EMAD, capaz de ser dirigido y controlado hasta el momento de impactar contra su blanco. Este misil balístico intercontinental, con un alcance de 2.500 kilómetros, es capaz de golpear fácilmente objetivos desde Rusia hasta Europa Oriental, el oeste de China, gran parte de la India y África noroccidental.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personaje nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Sohrab Sepehri es un poeta y pintor moderno iraní. Su poesía es innovadora y posee un lenguaje suave. Alguien vino que prolongó mi mano hasta los músculos del paraíso. Alguien vino y enzarzada en los botones de su camisa se hallaba la luz matinal de las religiones y con la hierba seca de antiguos versículos tejía ventanas.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, querida audiencia? El día de hoy les presentamos el octavo capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El tema de hoy es el impacto del declive de la hegemonía estadounidense en el régimen dictatorial de Arabia Saudí. Sigan con nosotros. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este orden, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están menguando. De acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En esta parte de la serie intentamos examinar el impacto del declive de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental sobre el régimen saudí. Con el declive de la hegemonía estadounidense y la disminución de su papel regional frente a ciertos países de Asia Occidental, la seguridad política, militar y económica de países como Arabia Saudí, que no cuentan con el apoyo popular, está en peligro. Estas amenazas pueden examinarse en tres niveles: nacional, regional e internacional. Estos tres niveles de análisis están de alguna manera entrelazados. Por ejemplo, las amenazas internas en algunos regímenes dictatoriales de la región que implican protestas populares y resistencia de la élite interna al orden estatal gobernante aumentan cuando reciben el apoyo o el silencio de Estados Unidos. Estas amenazas internas y las protestas contra la estructura de poder de Arabia Saudí fueron aún más reprimidas por el rey con la luz verde de los Estados Unidos. Entre las cosas que siempre amenazan a los regímenes dictatoriales del oeste de Asia, incluida Arabia Saudí, se encuentran el tema de los derechos humanos, la ilegitimidad de la estructura de gobierno y la dependencia de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Con el declive de poder de Estados Unidos y la paulatina retirada de sus fuerzas de esta región, la vulnerabilidad de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein aumentará por sus propios problemas internos, debido a que, hasta la fecha, estos países han usado la fuerza para reprimir las protestas internas con el apoyo y guía de Washington. A continuación, abordamos algunos de los problemas internos de Arabia Saudí. Si Al Saud no contaría con el apoyo de los Estados Unidos, podría proporcionar motivos para el debilitamiento del régimen dictatorial de Al Saud. La pobreza, el desempleo y la vivienda son tres de los mayores problemas que enfrenta el pueblo de Arabia Saudí. Cuando uno oye hablar de la riqueza petrolera de Arabia Saudí y de sus ganancias por el Hajj, no se puede dudar de que todo el pueblo de Arabia Saudí vive en completa prosperidad y comodidad. Sin embargo, lo que no se sabe es que esta riqueza solo fluye hacia los bolsillos de una pequeña minoría en Arabia Saudí y que la gente común y corriente no se favorece de ella. La pobreza es uno de los mayores problemas que enfrenta el pueblo de Arabia Saudí. Según el informe del Comité Nacional de Lucha contra la Pobreza en Arabia Saudí, alrededor del 39% de la población de este país vive por debajo del umbral de pobreza. Aunque el difunto rey saudí Abdullah bin Abdulaziz ordenó la construcción de 500,000 de viviendas para los saudíes durante su vida, ese ya no es el caso. El resultado es que alrededor del 60% de la población, unos 20 millones de personas, viven ahora en casas de alquiler. El principal problema en esta zona es la disminución de la oferta de vivienda y el continuo aumento de los alquileres. Otro problema económico que enfrenta la juventud del país rico en petróleo de Arabia Saudí es el empleo. Según las estadísticas, la tasa de desempleo entre los nacionales del país es de casi el 13%, mientras que el Centro de Estadísticas de Arabia Saudí estima que hay alrededor de 10 millones de trabajadores inmigrantes viviendo en el país. Otro problema es la saudización de la fuerza laboral. Mientras que el mercado laboral del sector privado está dominado por trabajadores inmigrantes extranjeros, principalmente del sur de Asia, el sector público, cuyos empleados descansan en organizaciones y oficinas gubernamentales en lugar de pensar en el trabajo y la producción, está polarizado. Además del problema del empleo, la estanflación económica como resultado de la implementación de políticas económicas estadounidenses conservadoras y liberales durante la última década ha llevado a un aumento de inflación en Arabia Saudí. Otra crisis en Arabia Saudí es la continua adopción de medidas de seguridad. Este país, como líder y vanguardia de la tendencia anti-Irán, siente actualmente el peligro de deterioro y colapso, y está tratando de superar este peligro adoptando las medidas de seguridad pertinentes. El aumento del presupuesto militar saudí en los últimos años, la adaptación de las medidas de seguridad que incluyen brazaletes de seguridad para los peregrinos durante la ceremonia del Hajj en 2015, la presión sobre los influyentes príncipes saudíes este año, el enfrentamiento entre el príncipe heredero Mohammed bin Nayef y el príncipe heredero Mohammed bin Salman y muchos otros casos indican claramente la tensa atmósfera interna de Arabia Saudí después de la erosión de la guerra en Yemen. La adopción de estrictas medidas de seguridad en el interior de Arabia Saudí también se hizo con la esperanza de que se redujera la difusión de las ideas del grupo terrorista Daesh en el país árabe. y que estuviera a disposición de los gobernantes de Al-Saud en el momento necesario para hacer frente a la crisis. Esto se debe al hecho de que Daesh se deriva del pensamiento takfirí wahhabí. Al apoyar a Daesh, Riad buscó derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad en Siria, pero con la derrota de Daesh, sus sobrevivientes ahora se consideran una amenaza para los al-Saud. Quizás la alarma más importante para los actuales gobernantes saudíes, además de los príncipes que reclaman el poder y la monarquía, sean los terroristas takfiríes, quienes reciben todos sus gastos desde armas hasta comida, ropa y todo tipo de apoyo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. La derrota de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, a pesar del pleno apoyo de Estados Unidos a los crímenes de la coalición saudí contra el pueblo yemení, es uno de los signos evidentes del declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia y del fortalecimiento del eje de resistencia. La discordia entre suníes y chiíes a manos de las autoridades saudíes es otro ejemplo de la política histórica de Washington en la política interna saudí. Para encubrir su incompetencia y evitar la propagación del descontento social entre los musulmanes, los gobernantes de Riad intentan enfrentar a chiíes y suníes entre sí. Suprimen rigurosamente cualquier actividad chií e incluso crean muchos obstáculos para los chiíes. Los eruditos chiíes están siendo arrestados bajo acusaciones infundadas e incluso ejecutados como el ayatolá Sheikh Nim Bagir al-Nimr. Los gobernantes saudíes están incitando a los wahhabíes radicales contra los chiíes con el pretexto de que los chiíes tienen un problema con los suníes. Esta es exactamente la política que están aplicando en todo el mundo islámico para enfrentar a chiíes y suníes entre sí. Esto llega en un momento en el que, como lo han demostrado los acontecimientos en Siria e Irak durante la última década, tanto chiíes como suníes tienen problemas con el takfirí wahabismo. Además de lo ya mencionado, las condiciones deplorables en las prisiones y las violaciones generalizadas de los derechos de los presos, las condiciones discriminatorias contra las mujeres, han provocado críticas masivas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el sistema muy cerrado y el funcionamiento opaco de las instituciones y órganos de Arabia Saudí no permiten la recopilación de estadísticas e información para diversas instituciones, incluidas las Naciones Unidas, Human Rights Watch, UNICEF y otras instituciones de derechos humanos, este país siempre ha sido acusado de violaciones masivas de derechos humanos. En octubre de 2013, Joe Strock, director de la División de Asia Occidental de Human Rights Watch, dijo: "Pido a la comunidad internacional que publique simultáneamente el informe relacionado con la investigación periódica de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí para ejercer presión necesaria para que Riad respete los derechos humanos". Cabe señalar que todas las acciones del régimen de Arabia Saudí contra el pueblo de su propio país, que hemos mencionado en este programa, quedarán como un fuego bajo las cenizas, que quemará la estructura dictatorial de este régimen cuando pierda el apoyo de los Estados Unidos y otras grandes potencias. Desde esta perspectiva, las razones están claras por las que países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos temen el declive de Estados Unidos en Asia Occidental. Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una hermosa pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم، نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. وای یار جونی یاد کارات، چراغ دلم گل مهربونیت، تا قیومت تو باغ دلم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب چیشای تو کرده روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلب عین عینت به سما می نازه دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو می گیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمی مونه وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده گلام این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Balad, aya ya kwanza mpaka ya 12.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه